Historias Argentinas. Los lunes a las 22, un programa de historia en el aire de Nacional. Historia de la región, historia nacional, historia latinoamericana y la mirada de Toto Manson y Juan Pablo Gautier. Historias Argentinas, lunes a las 10 de la noche, por Nacional San Martín de los Andes.
Buenas noches para todas, para todos, para todes, para todos. Y bueno, buenas noches en general. Soy Juan Pablo Gautier y esta es una nueva emisión de Historias Argentinas. Hoy no vamos a contar, o mejor dicho, no vamos a contar con la presencia en vivo y en directo, en persona misma, de nuestro compañero el Toto Manson, Rodolfo Manson, quien es el conductor habitual de este programa. Yo simplemente le hago la segunda. Se encuentra tomando unos merecidos días de descanso en vaya a saber qué lugar de la República Argentina, gracias al plan previaje, por supuesto. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar este programa escuchando un poquito de música.
Historias Argentinas, hasta las 23. Por Nacional.
Temazo, impresionante tema, desconozco por completo sus autores y todo lo que tenga que ver con ellos. Bueno, Historias Argentinas, un programa que trata, en la medida de lo posible, de contar la historia argentina, no de dar una clase por radio, ni hacer alguna libre interpretación sobre determinados hechos según la conveniencia la conveniencia política o no. Simplemente un programa con honestidad intelectual que va a tratar hoy de uno de los personajes más representativos y más importantes de la historia del campo nacional y popular, hijo de portugueses, comerciantes, ellos. Un señor que ha ido a educarse, ha ido a educarse. Ha sido educado en el Colegio San Carlos, hoy conocido como el Colegio Nacional Buenos Aires, en la capital federal. Participó activamente de las milicias populares en aquello que tuvo que ver con la resistencia a la segunda invasión inglesa. La primera invasión, recordemos que se llevó a cabo. Los tipos vinieron. En realidad vinieron porque sabían que había un cargamento importante de plata en particular y efectivo, alrededor de lo que hoy serían 50 millones de dólares, una cosa por el estilo, para hacer un cálculo así nomás, a mano alzada. Bueno, la cuestión es que los tipos vinieron, se llevaron la guita, se fueron y volvieron por más. Y en el interludio en que se fueron, llegó la guita a Londres y todos en la ciudad salieron a festejar el robo por parte de aquellos marinos que respondían a la corona británica. Una costumbre que tienen los ingleses, y lo mismo han hecho en Egipto, en la India, en China, con la Malvina, con todo, todo lo que ven, pum, para adentro. Bueno, la cuestión es que este personaje del cual vamos a hablar en un ratito, nada más y nada menos que con el historiador Felipe Piña, personaje absoluto la difusión de la historia argentina, protagonista más que personaje absoluto de la difusión de la historia argentina. Pero bueno, este personaje del cual estamos hablando, o del cual vamos a hablar, mejor dicho, tiene un nombre que es Manuel. No, señora, no es Manuel Belgrano. Apodado El Loco, por su sentido del humor y porque además era de los que iban al frente sin oír ningún tipo de orden, ni alto, ni stop, ni nada. El tipo iba a la primera línea de batalla apenas comenzaban los tiros. Por suerte, pudo sobrevivir a todas esas batallas, aunque no tuvo un final demasiado feliz. Señoras y señores, el protagonista del programa de hoy es nada más y nada menos que don Manuel Dorrego.
La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas pa' trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba pa' los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Final amargo solo queda hoy tu
Historias Argentinas. Hasta las 23. Por Nacional.
Un nuevo tema musical y en Buenos Aires una nueva hora comienza. O algo por el estilo, no sé qué hora es. ¿Estamos a punto? No, no estamos a punto. Hoy me está operando el señor Fabián Arrouset. Hablo en primera persona porque estoy yo solo acá en el estudio. Como les decía, antes de escuchar un poquito de música, vamos a estar hablando hoy aquí en Historias Argentinas de don Manuel Dorrego, hijo de comerciantes portugueses. Participó, como decía anteriormente, en las milicias populares que resistieron a las dos invasiones inglesas, más que nada a la segunda, que fue la que realmente se puso picante. Y después formó parte de distintos ejércitos al mando de don Manuel Belgrano, o el general Manuel Belgrano, porque ya había dejado de ser abogado para convertirse en general del Ejército del Norte, como así también del general San Martín, quien fuera reemplazante de Belgrano en ese mismo ejército, y que después, bueno, tuvieron paso, obviamente, más que famoso, reconocido y eterno por la cordillera de los Andes junto al ejército del mismo nombre, el ejército de los Andes, valga la redundancia. Bueno, Manuel Dorrego va a ser el tema de hoy, vamos a estar charlando con Felipe Piña, así que yo lo que les propongo es un tema más y ya hablamos con Felipe.
Espíritus soplan si quieren y vos Juan Pablo Gautier.
Historias argentinas hasta las 23. Por Nacional.
Bueno, comenzamos un nuevo bloque de Historias Argentinas aquí en Radio Nacional San Martín de los Andes y hoy tenemos un invitado de lujo. Yo creo que la persona que más ha difundido la historia argentina en los últimos años, sin lugar a duda, desde sus libros, desde su programa radio en el que se puede escuchar en Radio Nacional y también a partir de la televisión, ¿no? Con el famoso programa Algo Habrán Hecho en sus distintas partes que fueron recorriendo las distintas épocas de nuestra historia. Obviamente se trata del gran Felipe Piña. Hola Felipe, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Juanpi? ¿Cómo estás? Un gusto.
Bien, todo bien. No, por favor, el gusto es mío siempre que charlamos, así que muchas gracias por atendernos. Bueno, Felipe, venimos hablando nosotros en el programa un poco de el coronel Manuel Dorrego, un personaje muy particular de nuestra historia argentina. Un personaje que ha sido hasta por momentos borrado de la historia y recuperado por los distintos revisionismos. Una visión, primero como para arrancar, de quién era este tipo. ¿Por qué se lo borró de la historia? A ver.
Bueno, primero es un tal de patriota, un tipo que fue fundamental en la guerra de independencia, un colaborador de Belgrano, un hombre fundamental, por ejemplo, en las victorias de Tucumán y Salta, alguien que era muy reconocido por su coraje, por su capacidad estratégica, militar. Luego se opone a la política directorial y es enviado al exilio, a los Estados Unidos, por oponerse a la política centralista de Pueyrredón. Y ahí se produce una epifanía, podemos decir así, porque descubren las ideas federales en los Estados Unidos, en la práctica y en la teoría, y vuelve hecho un federal, hecho y derecho, tratando de implantar esas ideas en nuestro país. Vuelve en el año 20, en medio de la anarquía del año 20, de ese caos institucional, va a participar del Congreso del 24, y va a plantear ahí una cosa muy interesante, que es un cuestionamiento a la primera ley de sufragio universal que plantean los unitarios, que es una ley aparentemente nominalmente muy democrática porque todos podían votar teóricamente, por supuesto no los esclavos, pero donde yendo a la letra chica, Dorrego encuentra que no podían votar los empleados estatales, los dependientes,
los pobres,
los pobres, exactamente. Y que para ser candidato había que ser propietario, ¿no? Propietario importante de una cantidad de una propiedad valuada en una determinada cantidad de dinero y demás. Entonces se cuestiona esa ley, es un debate interesantísimo con el cuadro más importante que tenía el unitarismo, que era Julián II de Agüero. Bueno, y queda
Agüero
ahí,
el mismo de la calle, ¿no?
Mismo de la calle Agüero,
porque uno por ahí
un personaje siniestro.
Claro, porque
argentina.
Por ahí uno pasa por la calle y no tiene idea quién es.
Sí, yo estoy terminando justamente un libro sobre las calles y...
Ah, mirá qué interesante.
Y me pareció importante poner, porque siempre la síntesis sobre quién es tal o cual, dice militar, médico, y a mí me pareció interesante poner la afiliación política de cada uno, ¿no?
Absolutamente.
Y ahí te das cuenta, en Buenos Aires la inmensidad de homenajes a unitarios y la escasez absoluta de homenajes a federales, ¿no? Bueno, el caso de, como decíamos, de Julián II de Agüero es una de las personas, por ejemplo, que se opone firmemente a enviarle dinero y ayuda militar a San Martín para que termine su campaña.
Claro.
Cuando San Martín pide ayuda a nuestro país cuando está en el Perú.
Estando en Perú, porque, perdón que te interrumpa, claro. Porque está el famoso cuento de, yo lo digo de esta manera, perdón, de los oyentes, la famosa, el famoso pedido de San Martín a Pueyrredón, que Pueyrredón en un momento le dice, si te sigo mandando cosas, me voy a mandar a mí,
ya directamente me van a colgar.
Me van a colgar, claro, sí.
Sí, bueno, ahí también está Tagle, está una parte de la logia con la que San Martín rompe, que era decididamente anti-sanmartiniana porque viene en San Martín a un líder político muy progresista, un tipo que había hecho un gobierno ejemplar en Mendoza, Y entonces, bueno, se oponen férreamente porque las razones de que da Güero a sus compañeros de militancia, a los correligionarios unitarios, sí, era que si lo ayudaban a San Martín a consolidarse en Perú, iba a volver y iba a ser el candidato a presidente en ese proyecto que tenían ellos de Congreso del 24, ¿no?
Claro.
Lo dice con todas las letras, ¿no? No hay.
Tiene bueno,
ahí vendrá la. Sí. Ahí vendrá la presidencia de Rivadavia, un desastre para el país.
Sí, perdón, te interrumpo un segundito. Cabe aclarar que San Martín, en lo que tiene que ver con su visión política, él tenía como mano derecha a Tomás Guido, que había sido la mano derecha de Mariano Moreno. Es decir, ahí hay como una posición política clara de San Martín.
Hay una continuidad histórica, podemos decir.
Sí,
¿no?
Sí.
Aparte San Martín tiene como secretario Bernardo Monteagudo, ¿no? Que era
totalmente
el hombre que funda el partido morenista.
El jacobino de la revolución.
Exactamente, el hombre de la sociedad patriótica, ¿no? Que la sociedad patriótica era el partido opositor a Rivadavia, al triunvirato, y de hecho
otro
San Martín,
personaje que ha sido borrado Monteagudo, ¿eh?
Uf, absolutamente.
¿Quizás por su condición de mestizo, por no decir de afroamericano?
No solamente. Eso sería una parte, pero fundamentalmente por su carácter de un revolucionario pleno, coherente y fundamental, un teórico de la revolución junto con Juan José Castelli, con quien además hace la revolución en el Alto Perú, ¿no? Ellos son los que llevan la revolución al Alto Perú, los que fusilan a los presidentes de las distintas zonas del Alto Perú que se habían sublevado contra Buenos Aires, los que terminan con la Inquisición, los que devuelven la tierra a los pueblos originarios. Bueno, todo eso es imperdonable, ¿no? Para no ya solo para los españoles, sino para la derecha de la revolución, representada primero por Saavedra y después por Rivadavia, ¿no? Que son una continuidad que no te la venden así, ¿no? No te la muestran de esa manera, pero la mejor continuidad del saavedrismo es sin duda Rivadavia, ¿no?
Bueno, recordemos que la historia, gran parte de la historia que nosotros aprendimos en los colegios la escribió Bartolomé Mitre, ¿no? No se puede esperar mucho, yo tampoco.
Sí, no, pero es interesante porque ahí hay una discontinuidad que uno dice, bueno, ¿de dónde viene, no? Lo rivadaviano, digamos, bueno, arranca con esa derechización de la revolución, con la expulsión de Moreno, ¿no? Con la sospechosa muerte de Moreno en Altamar, bueno, todo eso que ya la derecha de la revolución está alertada de que esta revolución no tome un curso peligroso para su acontecimiento.
Y además el interés comercial con el Reino Unido me parece que debe haber tenido mucho que ver
claramente, ¿no? Una unión comercial muy importante con los británicos. Y bueno, finalmente te decía, el fracaso del primer presidente de Rivadavia, que es un desastre, ¿no? Sí. La deuda externa, contraída antes y que Rivadavia mantiene. Una constitución completamente unitaria y centralista que provoca la reacción de todas las provincias. Bueno, y finalmente la firma de un preacuerdo de paz con Brasil, que le van a dejar como herencia al pobre Dorrego, ¿no? Porque cuando Rivadavia se va, deja un desastre total. Dorrego asume la provincia, el manejo de la provincia, porque el país se vuelve a disolver. Se cae el gobierno nacional, la idea de presidencia, y cada provincia reasume su gobernación, y Dorrego asume como gobernador de Buenos Aires, con una verdadera pesadencia, digamos.
Y medio que lo embocan a Dorrego, ¿no? Porque necesitan, digamos, una persona que se haga cargo de semejante desastre, el establishment.
Sí, él es electo por el Partido Federal, es un tipo tremendamente popular, muy querido por el pueblo, pero con muy fuertes convicciones, y la primera medida que toma Dorrego es suspender el pago de la deuda, ¿no?
Esta sí, deuda, por supuesto, pues, sí. Sí, controles de precios, además, muchas de las medidas que hoy escuchamos en cualquier noticiero.
Medidas que por supuesto siempre al establishment le han molestado, y aprovechando que ellos mismos habían firmado el tratado de paz, que Dorrego no puede hacer otra cosa que ratificar, porque no tiene cómo continuar la guerra con Brasil, no tiene manera, digamos, no tiene ni control sobre el ejército ni recursos. Entonces, bueno, termina aceptando ese tratado, que era siniestro, que lo había firmado Manuel José García.
Manuel José García, un personaje nefasto de nuestra historia que prácticamente no está en ningún libro de historia en los colegios.
Sí, muy poco señalado, el mismo tipo que le había llevado a Lord Stranford en 1815 el pedido de incorporación de nuestro proto país al Imperio Británico, ¿no?
Sí, una especie de monje negro del poder en aquella época.
Sí, era el tipo que le lleva la carta de Alvear. Alvear en ese momento director supremo, 1815, unitario Alvear, por supuesto,
sí.
Donde le dice que estas provincias quieren pertenecer al Imperio Británico, ¿no? Sí, ese mismo tipo es el que negocia la paz con Brasil, te puedes imaginar, en absoluto beneficio del Imperio Británico. García era un agente inglés.
Sí, de hecho, es la independencia de la banda oriental,
claro, ahí viene la cosa, justamente. Claro, es que el tratado reza básicamente sobre eso, ¿no? Es decir, la Argentina había ganado la guerra en los campos de batalla, la perdía en la diplomacia miserable de este García, de Rivadavia, y había que entregar la banda oriental, o sea, perder la banda oriental, lo cual, por supuesto, genera en las tropas un enorme malestar. Ahí estaba Lavalle, que se deja ganar un poco por los unitarios cuando vuelve y lo convence de que la culpa la tiene Dorrego, y bueno, termina siendo la causa eficiente del primer golpe de Estado, podemos decir, de la historia argentina.
Totalmente.
Donde lo derrocan a Dorrego y lo fusilan, ¿no? Sin ningún tipo de juicio previo, una cosa espantosa, no hay juicio, no hay nada. Y
hay una orden, hay una orden dada por el establishment político, representado en este caso por una carta que escribe Salvador María del Carril, en la cual le ordena a Lavalle implícitamente, como diciendo, bueno, mire, si usted no hace esto, se le pudre.
No le ordena porque son muy cobardes, no le ordena.
Claro, no le ordena, pero
le sugiere. Porque es importante la diferencia, porque le deja toda la responsabilidad a Lavalle, ¿no?
Exacto, sí, cobarde.
Y él y Agüero aconsejándole que lo mate, que lo fusile, qué sé yo.
Sí, a Lord Stroma.
Del Carril va más allá. Del Carril, en esa famosa carta que le dice, termina diciendo, cartas como estas se queman, imagínate. Les dice que si no hizo un juicio, que invente uno, ¿no? Que invente un juicio, que haga de cuenta que fue juzgado, y que, bueno, así nos sacamos este problema de encima. Ese tipo que dice que invente un juicio va a ser el primer vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, cuando Mitre arme ese señor Salvador María del Carril, ¿no?
Sí, cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia,
no.
A los oyentes
no es pura,
y oyentas.
Sí, ahora, no es pura coincidencia.
Felipe, ¿de qué
eso decía nuestro programa en el que vos participaste como productor?
Sí.
Algo habrán hecho, comenzaba con ese cartel, ¿no?
Sí, tal cual.
Los hechos son reales sin ninguna.
Sí.
Nada, pura simple coincidencia.
No es opinión, son datos, como dicen los noticieros. Bueno, pero volviendo un poco a la persona de Dorrego, él es hijo de comerciante portugués, y bueno, de una madre porteña, tuvo formación, fue al Colegio de San Carlos, que hoy es el Nacional de Buenos Aires, estudió leyes en Chile, y después...
Redacta la proclama de la independencia de Chile.
Exactamente. Sí. Pero él, contra la voluntad de sus padres, durante la segunda invasión inglesa, recordemos que la primera tuvo éxito, se quedaron, se llevaron lo que vinieron a buscar, y después volvieron por más. Y ahí se produce la resistencia. Él empieza a formar parte de las milicias populares, que desemboca todo eso en lo que nosotros conocemos como la Revolución de Mayo. Es decir, una vez que el pueblo toma las armas para defender la ciudad de Buenos Aires el virreinato del Río de la Plata, bueno, a partir de ahí se produce un movimiento político que desemboca en 1810. Pero a Dorrego le decían el loco. Entre otras cosas, a ver, vos me lo vas a decir mejor, lo vas a decir mejor que yo. Entre otras cosas porque era el primero en ir al frente, aunque le hayan dado la orden contraria. ¿Era así?
Sí, un tipo de un coraje extraordinario, y eso se ve. Esa definición de loco tiene más que ver con cuando ya está en el campo de batalla, ¿no? Con el, claro. con Belgrano en Tucumán y demás.
Sí.
Y además porque tenía un tipo muy bromista, que hacía bromas, y por ejemplo, se le ocurrió una vez imitar a Belgrano, que tenía una voz fina, una voz aflautada.
Sí, sí.
Y ahí San Martín lo manda desterrado, castigado a Santiago del Estero.
Sí.
Un tiempo, ¿no? Después, bueno, le pide perdón a Belgrano, y todos se reconcilian,
sí.
Pero lo de loco viene un poco de ahí también, un tipo muy, de un gran sentido del humor, un tipo, bueno, tenía estas cosas, ¿no?
Sí, sí, y además, bueno, él participó en la Batalla de Salta de Tucumán, en el Ejército del Norte, sí. San Martín sí. lo manda de vuelta a Buenos Aires,
sí.
Y a partir de ahí, él comienza como una especie de derrotero, digamos, porque empieza a sufrir exilio,
claro,
penalidades, lo mandan para acá, no lo quieren en ningún lado. ¿Qué era lo que hacía?
No, porque el tipo era evidentemente un personaje que ya tenía una orientación política definida, ¿no?
Sí.
Que va a consolidarse, como te cuento, con el exilio
en
Estados Unidos. Pero,
sí, sí.
Pero evidentemente ya era un tipo que estaba molestando al poder, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso lo destierran. Estaba conspirando un poco contra el directorio de Pueyrredón, ¿no? Que era un directorio muy, muy, muy antipopular, ¿no?
Exilio que comparte, entre otros, con Domingo French, el de la falsa escarapela, porque no eran escarapelas, sino otra cosa, que formaba parte de la Legión Infernal.
La Legión Infernal junto a Beruti, ¿no?
Junto a Beruti. Que eran el brazo armado de aquel mayo de 1810.
Sí, era una de las milicias que se formaron, como bien decías, para las invasiones inglesas,
sí.
Que luego tuvieron una muy fuerte participación político-militar en lo que tuvo que ver con la Revolución de Mayo, ¿no?
Sí. Ahora, Dorrego, en esa especie de recorrido que hace, tanto político como ideológico, participa de la guerra contra Artigas. Es decir, hay un cambio muy grande en él.
Claro, totalmente, porque ahí se ve un poco estas contradicciones que tenía el federalismo porteño inicial, ¿no? Digamos, porque les parecía Artigas una amenaza, porque, bueno...
No lo podían ni ver.
No, bueno, aparte de Dorrego, era una persona que provenía de los sectores dominantes, era hijo de un gran comerciante, un gran saladerista,
sí, sí.
Así que fíjate vos, como bien decís, el proceso que hace este muchacho, ¿no? De ese lugar, de ser un antiartiguista a terminar siendo el jefe del Partido Federal en Buenos Aires, ¿no? Con todo lo que se implicaba.
Sí, 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 sí. No, realmente un giro de 180 grados, podríamos decir.
Y sí, absolutamente.
O algo similar.
Sí, sí, una persona que hizo una evolución progresista altamente interesante, ¿no? Sin duda.
Sí, sí, sí. Ahora, Dorrego termina siendo, pierde una elección frente al candidato en ese momento conservador, Martín Rodríguez, que tenía como lobista a este señor García, del cual hablábamos hace un ratito.
Y a Juan Manuel de Rosas,
que no es un dato menor.
Sí, bueno, porque claro, Dorrego aparece como una figura interesante para poner un poco de
de pimienta.
De orden, sí, de orden, qué sé yo. Pensá que había habido en un día tres gobernadores, ¿no? Entonces él volvía del exilio, entonces parecía una persona como, bueno, pero no tenía el poder económico ni los vínculos en el país que tenía, por ejemplo, Martín Rodríguez, que era uno de los hombres más ricos de la provincia.
Claro.
Y que a pesar de no ser de ese palo, Rosas lo de alguna manera lo impulsa por entender que es necesario un hombre de su clase social para poner orden en medio del caos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que es un momento muy complejo ese, ¿no? Pero como bien decís, ahí se va produciendo una evolución muy interesante en Dorrego, ¿no?
Sí, sí, porque además es uno de los representantes, hoy lo vemos así, supongo yo que en su momento también, de lo que se llama el campo nacional y popular, o sea, un tipo, que decide no solo no pagar, sino suspender los pagos de la deuda y ponerse a investigar cuál era el origen de aquellos préstamos. Sí. Estamos hablando de los famosos préstamos de la Baring Brothers.
Exactamente.
Por el otro lado, habilita el voto a los empleados, es decir, a las clases medias y bajas. Sí. Por el otro lado, hace un control de precios y le pone un techo a, digamos, a los monopolios de los productos más consumidos por la gente. En este caso, bueno,
la especulación.
Exactamente, lo que hoy sucede a lo mejor con las cadenas de supermercados o con algunos grandes productores extranjeros, sobre todo lo que tiene que ver con el agro y que después se transforma en la industria alimenticia, eso lo estaba haciendo Dorrego particularmente en 6 meses. Que ¿cuánto duró su mandato? Porque
otra cosa muy importante, un año casi.
Sí.
Otra cosa muy importante fue el fin de la leva forzosa, ¿no? Esto era un...
¿Qué es la leva para nosotros?
La leva era que los pobres que no podían demostrar un empleo fijo legal, digamos, que no era tan fácil, ¿no?
Y los que laburaban en negro, digamos.
Claro, un contrato de trabajo, ¿no? Eran enviados a la cárcel o a la milicia, ¿no?
Claro.
Entonces eran los que iban a poner el pecho en la guerra contra el indio, por ejemplo.
Sí.
Entonces Dorrego directamente, digamos, deroga ese decreto que había firmado justamente Rivadavia, que le ponía esa penalidad, la culpa de ser pobre, digamos, de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Así que fíjate cuántos motivos tenía el poder para no quererlo a Dorrego, ¿no?
Sí, realmente, en términos de hoy, sería titular de todos los diarios y de todos los noticieros en todos los canales de cable, particularmente, ¿no? Estaríamos leyendo titulares, alertas y biografía en rojo prendido fuego sobre los movimientos de Dorrego, pobre hombre.
La verdad que sí.
Pero bueno, llega el momento en el cual deciden terminar con su mandato, terminar con su gobierno y terminar con él. Él huye de Buenos Aires, se refugia en la localidad de Cañuelas. Hay un enfrentamiento en una localidad muy cercana, que es Navarro, con las tropas de Lavalle. Es capturado y ahí queda en manos de, yo no sé si voy a decir bien el rango, el general Lamadrid, que había sido asistente de Manuel Belgrano, ¿o estoy equivocado?
Sí, no queda en manos de Lamadrid. Lamadrid está ahí. Justamente Lamadrid trata de interceder, porque era nada más y nada menos que compadre, había sido padrino de uno de sus hijos, ¿no?
No sabía.
Sí, a pesar de pertenecer a bandos políticos y opuestos.
Sí, sí, sí.
Y Lamadrid intercede todo lo que puede para que no lo fusile, para que Lavalle no lo fusile, y le dice a Lavalle que está cometiendo una locura, ¿no? Que se está equivocando y que va a provocar un desastre con ese fusilamiento. No lo escucha, lamentablemente. Y Dorrego le pide a Lamadrid que esté presente en su fusilamiento, ¿no? Cosa que...
Claro.
Le pide una ropa para estar decente en el momento de morir.
Sí.
Lamadrid lo asiste y dice Lamadrid que no le da... No puede estar ahí al lado porque se siente muy mal y no quiere ser testigo de
semejante barbaridad, sí.
Estar ahí. Así que Lamadrid, dentro de todo, se comportó caballerosamente y respetando de alguna manera el código del compadrazgo, ¿no? En cierta forma.
Sí. No así Lavalle, a quien por cosas como estas se lo conoce como la espada sin cabeza.
La espada sin cabeza, además le roban el dinero que tenía Dorrego, que eran unas onzas de oro, que se lo reparten ahí entre los...
Ah, todo mal.
En realidad... Le privan, le pide que quede incomunicado, solamente por escribir unas cartas.
Sí.
Y ahí Lavalle le responde a Lamadrid, a Del Carril, de una manera interesante, esa carta de la que hablábamos antes.
Sí, sí.
Que asume personalmente la responsabilidad del fusilamiento, que no hizo juicio y que no lo va a hacer un juicio amañado.
Sí.
Porque quiere tener, si es el coronel Dorrego merece la muerte, quiere tener la gloria de haber terminado ese problema, y si es inocente quiere asumir la responsabilidad de semejante crimen. Así lo dice Lavalle, ¿no?
¡Qué perverso! ¡Dios mío!
Sí, sí, sí. Pero bueno, un horror, ¿no? Todo,
sí, todo un horror, sí. Estoy leyendo...
Y bueno, además, que, además después de fusilarlo, destrozan su cadáver, ¿no? La autopsia habla de un cráneo fracturado a culatazos, o sea, no se contentaron con fusilarlo, sino que violentaron sus restos también, ¿no? Es una cosa verdaderamente espantosa.
Todo lo que podían hacer clase, mal, lo hicieron, ¿no?, mal.
Bueno, el odio de clase, ¿no?
Sí,
hay un odio
sí,
de clase.
Sí, sí.
Estaban matando, intentando matar en Dorrego a un modelo político, ¿no?
Sí, tal cual, sí, tal cual. Estoy leyendo en tu página El Historiador, elhistoriador.com.ar, para quienes quieran visitarla, ahí Felipe publica habitualmente sus trabajos, una frase de Díaz Vélez, quien había sido el general a cargo de Dorrego en una de las campañas, que le dice a Lavalle: estoy persuadido de que Dorrego no debe morir. Los males que ha causado son grandes, pero la dignidad del país, a mi ver, así lo exige. Es decir, claro, estaban todos como sin decir que sí, pero asintiendo con la cabeza. Realmente.
Sí, bueno, en realidad alguna gente se da cuenta de la barbaridad que estaba haciendo Lavalle, ¿no? Del peligro que iba a traer eso al país, la guerra civil, que iba a desatar la muerte de Dorrego, ¿no? Eso es lo que le está diciendo de alguna manera Díaz Vélez.
Sí.
A lo que Lavalle no escucha solamente a estos hombres de negro, como dice él, y después ahí también publicó en El Historiador una carta muy de mucho tiempo después de Lavalle, donde se arrepiente absolutamente de lo que hizo, ya por supuesto tarde,
sí,
y dice que si llega a pasar por Buenos Aires, recordemos que le estaba guerreando contra Rosas a esa altura, le iba a pedir disculpas públicamente a la Angelita Urix, a la viuda de Dorrego, ¿no?
Como
la,
si
la
eso,
no, sí.
Sí, como no si digo, eso la valiera
no, algo. No, no, por supuesto. La perversión no termina ahí, digamos, de ese bloque de poder que fusila a Dorrego, sino que cuando se hace la Plaza Lavalle, donde está el Palacio de Tribunales, el Teatro Colón y demás, se pone en el medio de la calle Tucumán la estatua de Lavalle, mirando a la casa de los Dorrego, que vivían exactamente ahí, ¿no?
Sí, sí, y además la calle de al lado se llama Lavalle.
Sí, la calle de al lado es Lavalle.
Peor es imposible.
Cuando vas por Tucumán no tenés forma de no verlo.
De no verlo a Lavalle. Así es.
Y en cambio Dorrego tiene un monumento, un muy lindo monumento ecuestre, que está Viamonte y Suipacha, que es un movimiento tan grande que
¿dónde
no hay
está
forma de
el edificio de rentas?
Exactamente, que no tiene forma de verlo porque no hay perspectiva, o sea que la gente pasa al lado de los pies del monumento a Dorrego y nadie sabe que ahí hay un monumento o quién es ese señor que está ahí, ¿no?
Lo conozco porque
está oculto,
viví muy cerca.
Oculto.
Sí, sí, vivía una
está
cuadra.
Oculto, como,
está oculto,
está oculto.
Sí, 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 además hay árboles.
Monumento.
Sí, sí, sí.
No lo ves.
Sí, sí, es cierto.
Al otro no podés no verlo.
El otro
al que no podemos ni ver, no podés
evitar verlo, sí, tal cual. Además hay un dato que no es menor, que es que en el momento en que lo fusilan a Dorrego, que Lavalle lo asesina a Dorrego, San Martín estaba en Colonia. Y al enterarse decide volver a Europa y no desembarcar en la Argentina, en nuestro país.
Sí, en realidad él estaba volviendo cuando Dorrego estaba luchando contra, bueno, él entiende que la guerra con el Brasil es que tiene que ayudar para la guerra con el Brasil, cuando se entera que Dorrego asume, él viene a ayudarlo a Dorrego, lamentablemente llega cuando llega a Río de Janeiro le avisan que Lavalle ha dado un golpe de Estado, que se ha sublevado contra Dorrego, y San Martín, entonces, cuando llega al puerto de Buenos Aires, decide no desembarcar, se va a Uruguay, queda en Montevideo, y ahí, manda una serie de comunicaciones donde dice que de ninguna manera reconoce a la dictadura de Lavalle y dice que el responsable directo del crimen de Dorrego que repudia es nada más y nada menos que Bernardino Rivadavia, ¿no? Dice
que su gran enemigo.
Su gran enemigo, exacto. El hombre que lo mandó al exilio, ¿no? El hombre que cuatro años, estamos en el 28, esto pasó en el 24, el exilio de San Martín, fue producto de la acción directa de Bernardino Rivadavia, ¿no?
Sí, además San Martín fue perseguido en Europa en algún momento también, investigado,
Bueno, y
todo.
acá, y cuando estaba en Mendoza, ¿no? Lleno de espías, en el
Sí,
93.
bueno,
Sí,
una de las.
su mujer está agonizando y no le dejan venir a
No la dejan
verla, ¿no?
venir a ver, sí, una de las principales estrategias, por no decir armas, que utiliza San Martín es la guerra de recursos, la guerra de inteligencia,
Claro.
¿no? Así que
Sí,
estaba
exacto.
muy entrenado en eso. Bueno,
Exactamente.
Felipe, me
Bueno.
parece que ya más que completo. Yo, si me permitís la opinión, te lo comenté antes de salir al aire. Para mí, a Dorrego lo hemos fusilado varias veces. En
Sí, no,
1828 fue la
no.
primera. Y
Sí.
después podemos decir 1955,
Sí,
1976,
antes también, ¿no?
2015.
Antes ahí por el 30, cuando se fusiló a gente, a los anarquistas que se habían opuesto al
También.
modelo,
Sí,
este,
sí.
por supuesto en el 55 y por supuesto en el 76, ¿no?
Sí, 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 sí.
Exactamente. Y además hay mucha similitud entre el fusilamiento de Valle en el 56, ¿no es
El general
cierto?
Valle, sí, totalmente, sí.
Y muy parecido todo, ¿no? Este, las cartas a
Las
Aramburu para que
cartas,
tenga clemencia, para que no, la carta de Valle,
sí. La carta de
finalmente
Valle al general Aramburu.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, sí, ese, como bien, está bien la síntesis, fue fusilado varias veces, Dorrego, ¿no?
Bueno, Felipe, un placer. Me alegra haber
Igualmente,
acertado
querido.
en una.
Bueno, querido, lo estamos viendo en
Te
cualquier
mando un
momento.
abrazo bien grande y cuando estés por San Martín ya sabes que acá estamos.
Dale, un abrazo enorme, que
Un
estés muy bien.
abrazo para
Chao, chao.
vos y que tengas un gran año.
Igualmente,
Hasta
gracias.
luego, gracias.
Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente.
Gautier. Historias Argentinas, hasta las 23. Por Nacional.
Bueno, un placer la charla con Felipe Piña. Siempre aporta, siempre suma, siempre nos enseña algo más de la historia argentina. Algún datito, alguna cosa, algún descubrimiento, un documento que finalmente apareció tras una investigación. Así que le agradecemos muchísimo a Felipe. Realmente siempre es un placer. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocernos haciendo un programa sobre la historia argentina que se llamó Algo Habrán Hecho. Bueno, ya habrán escuchado la charla. Señoras, señores, este programa se está particularmente terminando o algo por el estilo. Vamos a la corta. Vamos a escuchar un tema y después nos despedimos.
Para saber de dónde venimos y pensar juntos hacia dónde queremos ir. Historias Argentinas, hasta las 23, por Nacional. Conocer la historia para saber de dónde venimos y pensar juntos hacia dónde queremos ir.
Regresar a la fuente con la falta desnuda.
Bueno, señoras, señores, señores, muy lindo todo. Será hasta el próximo lunes a las 22 horas en una nueva emisión de Historias Argentinas. Nuestro amigo y compañero y profesor de historia, el señor Rodolfo Toto Manson, se encuentra en unas merecidas vacaciones. Se viene la temporada de verano, hay que darle al laburo sin parar. Así que aquí estaremos en el 92.5 de Radio Nacional, en su frecuencia de FM, y en el 1440 en la frecuencia de AM. Radio Nacional de San Martín de los Andes, la radio intercultural, la radio pública, los deja con su programación. Nos encontramos el próximo lunes con más historias argentinas. Sin otro particular, los saluda atentamente quien les habla, JPG.